huevo.
¿Tú alguna vez te has afeitado tú mismo? O sea, tú te has hecho el... Déjame volver a hacer la pregunta. ¿Tú te has afeitado, te has rebajado la barba tú, te la has alineado tú sin tener que ir al barbero?
Me rebajé la barba hace unos días, casualmente.
Yo tengo, hace tiempo me compré una máquina para cortarme el pelo y esa es la misma máquina que uso para la barba. No sé, está rara, mira, aquí tengo unos huequitos. No sé si es la barba o es la mano.
Bueno, ahí ya yo creo que no es la flecha, sino el indio.
Claro, yo soy bastante indio.
Y nunca mejor dicho.
Ah, muy bien dicho, de hecho.
Mira, pero que, o sea, que no, o sea, si tú la usas para rebajarte.
Sí.
Y la usas con los accesorios que hacen con que no te dientes. Pase. Ajá, con los dientes para que no te pase. Sí, no entiendo cómo la puedes cagar.
Por ejemplo, en los lados me tengo que hacer un 4, por ejemplo. Y aquí al frente, un 6.
Ah, bueno, si le estás metiendo una combinación...
Es que le tengo que meter flow, le tengo que meter veneno
yo,
ahí.
Yo lo paso igual en todas y en los bigotes sí le bajo un poquito.
Lo que pasa es que cuando a mí me crece en los lados, me crece como que de lado. Y entonces no se ve más bien, de hecho, esto se ve más largo que esto.
Claro, más bien no ayuda para el look, lo hace ver a uno más grande de lo que es, ¿no?
Entonces lo que hago es que me paso la 4 aquí y después la 6.
Ah, para dejarte la más larga abajo y te dé más longitud, ¿no?
Claro, una cara más larga.
Más
no,
larga.
No sé si quiero una cara larga. Yo antes me afeitaba con piquito.
Ok.
No yo, el barbero. Me hacía como con un piquito aquí.
Cuando te hacían el piquito, ¿tú salías como con ganas de comprar criptomonedas?
A veces. Yo tengo... media criptomoneda, no media, que si 0.00421.
Okay. Y también tienes otras moneditas por ahí de las otras.
Y he comprado las de Elon Musk, el
okay.
Dogecoin.
Ok, esa es seria.
Sobre todo. Pero, coño, me han dado ganancia, weón.
Ah, sí.
Sí, no es que bueno. He ganado una millonada, o sea, pero, coño, le he ganado alguito.
Coño, me alegra que tú la hayas ganado. Siento que con las criptomonedas, los que ganan lo dicen muy alto y los que pierden se van calladito.
Mira, yo compré 116 Dogecoins.
Ok.
En ese momento estaban valorados en 0.08 centavos de dólar.
Ok.
Y ahora está en 0.17.
O sea, el doble.
Le he ganado más o menos como casi 11 dólares.
O sea, te has ganado 11 dólares.
Claro, de lo que invertí.
No lo digas muy duro, que te llega el IRS.
Claro, eso es, hay que tener cuidado ahí. Hay que ir a países donde es como un país fiscal, de esto, un paraíso fiscal.
Ok, tú eres de los que apoya cuando uno tenga ya quejo de billete, irte a un paraíso fiscal.
Coño, Messi lo ha hecho varias veces. En Panamá.
¿Sí?
Sí, sí. Lo agarraron hace unos años y fue un mini peito, pero lo brushed under the
rug. Ajá, pero ¿y cómo lo justifican? Si el bicho estaba viviendo en Francia o donde estaba.
No, yo entiendo que eran como que unos negocios que tenían y bueno, y al final terminaron, creo que fue en Panamá.
Uh-huh.
Y nada, fue un mini peito y ya todo el mundo se olvidó de eso.
Bueno, a Messi no hay que culparlo de nada criminal porque ese chamo no sabe lo que está pasando.
Ese carajo está más perdido. Pero, coño, debe ser difícil ser un carajo como él, como Cristiano. O sea, gente con mucha plata. Y que sí, simplemente, o sea, quiere vivir la vida.
A ver, por un lado no te puedes quejar porque la gente va a decir, ah, está bien, pues llora en tu Mercedes, en tu Lamborghini. O sea, no te puedes quejar. Y es verdad, tienes miles de privilegios. Pero si vamos a hablar de las cosas negativas, es esa, pues, de que tienes que vivir una vida donde todo el mundo te conozca demasiado. Hay un nivel donde es de pinga. Hay un nivel intermedio, en donde eres como alguien niche, de un gremio niche, que es donde queremos llegar nosotros. Nosotros queremos llegar a una fama pequeña que nos dé billete, nos dé placer, pero que nadie sepa quiénes somos. Y que de vez en cuando alguien se acerque al Chef Maris y diga, disculpa, ¿tú eres del chef Maurice? Ay, 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 qué vergüenza, disculpa, es que me encanta el nuevo programa que has sacado de la comida que haces. Esa tortilla española está de puta madre, gracias.
Me encantan tus acentos.
Okay.
Están muy on point.
Coño, gracias. Tengo amigos españoles que me dirían, no jodas, no te pareces en nada, lo hiciste malísimo. Mamagüevo, deja la envidia.
Deja la envidia que hablo mejor español que tú.
Exacto. Respeta que vinimos a la Reconquista. Ajá.
¿A qué viene el caso de las criptomonedas? ¿Estás pensando en invertir? ¿Te estás juntando mucho con Miret?
No, no, no. Más bien he estado leyendo mucho, o más, porque ya había leído bastante de ello, pero leyendo mucho y viendo muchos podcasts, confirmando que es todo un gran fraude y una mentira que quiere acabar con el pueblo y los realitos de la gente.
A ver, explícame.
Ok. A ver, ellos dicen que eso es algo que va a reemplazar el dinero, ¿no? Y una de las cosas que ellos hablan es que no, porque no puede haber una inflación porque solo hay una cantidad específica de bitcoins que se van a minar, que son 21 millones, creo que, si no me equivoco, y que entonces ya de ahí no van a haber más. Pero entonces, que algo sea escaso, esa no es la palabra, ¿no? Que algo
Escaso.
escaso, que algo sea escaso, no quiere decir que sea valioso, ¿me entiendes? O sea, hay miles de piedritas y en la arena del mar y eso no quiere decir que sea valioso. Entonces, el dinero, ellos usan como que no, el dinero de los bancos centrales es malísimo porque hay inflación y está ligado a... Es verdad, no es perfecto, pero está basado en el valor del país, en la defensa del país, en la infraestructura del país y la economía y la calidad de vida que ese país te da. En ese país se usa esta monedita que se llama el dólar, por ejemplo, y por eso lo vale. Entonces, después la parte técnica y la tecnología tampoco tiene sentido. Es un blockchain que al final es un ledger, es un log, que tú logueas acciones que pasan. Este pana le pasó dos monedas a este y todo se queda grabado ahí. A ver, esa tecnología ya ha existido toda la vida. Hay diferentes compañías que necesitan tener un log de todo lo que pasa. Y eso se hace con un servidor. El Bitcoin lo que te ofrece es que en vez de que eso todo esté guardado en un servidor en el que tienes que confiar, esto se guarda en el servidor de todos los usuarios y gasta una cantidad de electricidad increíble. Por eso que es caro usarlo. Porque cada transacción en Bitcoin hay que pagársela a los mineros. Entonces, para transacción de pagos también es mala. Tú solo puedes hacer 7 transacciones de Bitcoin por segundo. Visa y Mastercard hacen, creo que 34.000 transacciones por segundo. Entonces, no sé, o sea, para todo lo que dice que sirve, no, hay cosas que ya sirven mejor. Y ya a nivel un poco más, para con esto concluyo, a nivel un poco más teórico o más profundo, el hecho de que algo va a reemplazar el dinero de los gobiernos, a mí me parece estúpido, porque al final los gobiernos son los que controlan cómo tú pagas los impuestos y cómo se denominan el precio de los productos que tú consumes, como tu casa o como las cosas que compras en el mercado. Entonces, al final del día, me parece que es estúpido querer zafarte de eso. Por más que a mí también me gustaría ganar dinero y que el gobierno no supiera de ello y evadir los impuestos. Pero creo que al final, el único positivo que te ofrece esta criptomoneda es el hecho de que lo puedas hacer por debajo de la mesa y que el gobierno no te lo confisque. Y perfecto, a mí me encantaría eso, pero ya que no se puede vivir en un mundo así, porque sabemos que no es posible, las únicas personas que terminan usando ese tipo de sistemas son personas que están involucradas en cosas criminales, en donde
Como el
quieren esconder.
narcotráfico.
Ajá, o tráfico de
No, pero
órganos.
tu presidente, ¿cómo que se llama él? El del Salvador.
Bukele.
Quiere invertir más en criptomonedas.
Por cierto,
Y
en los libros que leí cuentan lo horrible que ha sido la aplicación del Bitcoin en El Salvador y cómo ha sido un total fiasco y una mentira. Y esa gente no quiere usar Bitcoin porque a esa gente lo que le importa es el cash, el día a día. Aunque a Bukele le aplaudo muchas cosas, creo que fue una total cagada y me preocupa mucho que él esté metido en el tema del Bitcoin, que por cierto está involucrado con personajes que están involucrados con empresas de criptomonedas que son muy shady. Porque a la final toda esa mierda quieren hacerlo ver como que es, no es centralizado, pero está a la final está centralizado en algunas pocas personas, que son los dueños de los de las mineras y los dueños de los exchanges, que es donde la gente compra y vende las monedas.
Tengo entendido también que Trump, si gana las elecciones, quiere invertir también en eso.
Otra gran crítica que le tengo a Donald Trump, aparte de las tarifas, los tariffs, el tema del Bitcoin. Me parece demasiado mal lo del Bitcoin que él está empujando. Pero bueno, de resto, es lo mejorcito que hay ahorita para salir de esta gente loca.
¿Tú no invertirías en cripto, así sea un poquito, $50?
Coño, la única manera que invertiría en ello es si tuviese un datazo, porque ese es un mundo que no está regulado por el gobierno. Entonces, las trampas que se pueden hacer son coño de madres. ¿Como cuáles? Como las que pasan todos los días, que viene un huevón, crea una moneda y él sabe, él le paga a tantos huevones para que la empujen y él sabe cuándo él se sale y cuando él se salga, porque es el que tiene la mayoría de las monedas, de las acciones, se desploma el precio. Entonces, ¿cómo invertiría? Bueno, que tú me dirías, no, yo tengo un datazo. El pana mío va a crear esta moneda y la vamos a empujar y yo te voy a decir cuándo comprar y cuándo vender. Y eso se hace todos los días en el mundo de las criptomonedas. Y esa mierda se llama inside trading. Y esa mierda es ilegal y te lleva a la cárcel si estuviese regulado por el SEC, el ASEC, que es la Comisión de Seguridades y Intercambios de Valores en Estados Unidos, que debería ser la que regule todo esto, porque al final esas monedas son eso, son securities.
Bueno, hoy, por lo que estoy buscando aquí, hoy ha llegado lo más alto que ha llegado en la historia del Bitcoin. Está en casi $73,000.
Los panas míos que apoyan el Bitcoin ahorita mismo están diciendo, ¡viste, pajugo! ¡Have fun being poor!
Yo conozco a alguien que tenía, cuando empezó el Bitcoin, que compró y se olvidó de eso y se le olvidó la contraseña y aparentemente tenía como 14 o 15 Bitcoins. ¿Qué coño? Hoy sería millonario.
Bueno, esa es otra. El Bitcoin de verdad, el que es supuestamente seguro y nadie te puede robar, es el que tú guardas de manera fría, lo que llaman cold storage. Eso es que tú tienes guardado eso en un pendrive o en un disco duro, ¿no? Y tú no estás conectado al internet. Eso quiere decir que si tú pierdes ese pendrive o te olvidas de las claves, pierdes eso. La mayoría, la gran mayoría de la gente que tiene criptomonedas y Bitcoin no las tienen de esa manera que te acabo de explicar, sino que la tienen por medio de un exchange. Y el exchange termina siendo como un banco, un tercero. Ya de ahí adelante, ya rompiste el lema de que yo me metí en el Bitcoin porque es una cosa descentralizada, porque ya tú estás confiando en el exchange que es un banco. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de tú hacer esto con un exchange? Que si tú pierdes tu clave o te olvidas de tus vainas, ellos, como tienen una cuenta contigo, te ayudan a recuperar esto y puedes recuperar tus cosas, como pasa con un banco. Entonces, a ver, tú ponte a pensar, la gente habla muy mal del sistema financiero que tenemos hoy en día con los gobiernos, que yo te puedo, podemos discutir y hacer un podcast entero de cómo esa vaina pudiera ser mejor y cómo esos cabrones nos roban y etcétera. Pero coño, no podemos decir que es un sistema malo. Es un sistema bastante bueno. Tú puedes agarrar tu tarjeta y tu dinero y gastar en todo el mundo, independientemente de cuál sea la moneda. Si a ti te roban algo, tú puedes llamar a tu banco y ellos pueden hacer algo, revertir el pago. Si a ti se te olvida tu clave, tú puedes llamar y ellos pueden ayudarte a tener acceso a tu dinero. Todas esas son cosas que necesitamos en la sociedad de hoy. ¿Tú crees que una abuelita puede vivir en un mundo en donde su dinero dependa de si se acuerda la clave que hizo hace 3 semanas y si no, perdió todo su dinero y su pensión?
Creo que ahorita está todavía como que muy fresco, aunque el Bitcoin ya como 6, 7, 8 años.
Porque ahora 2000, es que la... Del 2008, técnicamente. 2008.
Ok. Yo creo que la gente todavía no se ha acostumbrado. O sea, hay mucha gente, yo siendo una de esas, que todavía va al banco. O sea, muy rara vez voy al banco, pero me fío de la máquina que para sacar plata. Ahora puedes hacer todo por celular, pero, ¿sabes? Siempre debajo del paraguas del banco. Yo sí creo que el Bitcoin en un momento, tal vez 10, 15 años, no lo sé, va a agarrar como que fuerza y la gente se va a regir más hacia ese lado. Hay países como en Venezuela que hay aplicaciones y hay muchas cosas que se hacen por Bitcoin. No sé si se llama Bitcoin, pero es la aplicación se llama Binance y como que compran, venden por ahí y es todo digital. Porque, como tú decías antes, el gobierno no tiene nada, ninguna forma de ver qué es lo que estás haciendo. Entonces, muchos de los cambios que la gente hace o cuando vas a pagar, puedes pagar con esta aplicación. Yo sí creo que eventualmente vamos a ese mundo. Vamos a usar criptomonedas.
Okay.
Tal vez no hoy, no mañana, pero coño. Sí, vamos a tener que usar una aplicación. En China tienen como que una aplicación para eso.
Sí, pero
No,
no es
no me
una
acuerdo ahorita cómo se
criptomoneda,
llama.
es simplemente una aplicación unificada donde tienes por tu WhatsApp o por tu iChat, se llama el de Apple.
iChat, iMessage.
iMessage. Por ahí, imagínate que tuvieses todo, pagar tu alquiler, pagar tu agua, pagar tu luz, pagar toda vaina, pagar tu transporte, pagar tus impuestos, todo por una misma aplicación. Pero eso no tiene nada que ver con cripto. O sea, es como el otro día estaba viendo un podcast y dijeron, no, que este juego ahora tiene cripto, es un videojuego pero con cripto. Y yo como que, ajá, ¿y cuál es el punto de meterle cripto? O sea, ¿qué hace el cripto con el juego que lo haga mejor? No, es que tú no entiendes porque tú puedes comprar una espada en el juego y si el juego cierra, tú pierdes la espada que compraste, pero si tú la compraste con el juego teniendo un sistema de criptomoneda, tú esa espada te la puedes llevar a otro juego. Y yo digo, ¿qué es más estúpida he escuchado yo en mi vida, hermano? O sea, ¿cómo tú crees que un pedazo de código que solo funcionaba en ese juego va a funcionar en otro juego? O sea, son unas vainas que se inventan unas soluciones a unos problemas que ni existen, weón. Pero ya, disculpa, no quiero, porque yo sé que tú confías un poco más. Quiero dejar saber y que también la gente a veces pide pruebas. La gente dice, coño, pero ustedes a veces no siento que son reales en sus pensamientos. Mamá huevo, aquí nosotros estamos un carajo que no cree en las criptomonedas y el Chef Maurice que cree en ellas y que siente que en algunos años se puede considerar una de las monedas que se usan mundialmente como método de pago. Mira, está en 73 mil casi. Y me lo muestra así como que, you see, motherfucker, have fun being broke.
No, pero eso no quiere decir que yo tengo 73 mil dólares. Ojalá.
Pero tú
Lo que te
estás
metí.
metido en esa montaña rusa.
Mira, la última vez que hablamos con Miret, él me dijo: métele todo al Bitcoin. En ese momento no tenía plata. No es que ahorita lo tenga. En ese
Okay.
momento le metí 30 dólares.
Verga, pero que son estas apuestas de perro
Claro,
flauta.
pero yo no lo voy a meter 5 mil porque ahí sí me cago.
Ajá, y le metiste
Coño.
30, ¿y qué
Le
pasó?
metí 30 y le he ganado 8 dólares.
Ok, pendiente no te escuche el IRS porque te caen. Usted está teniendo ganancias ahorita importantes que tiene que declarar. No, huevón, hermano. Mira, cuidado. Cuidado, no pierdes los ahorros de tu vida, ¿eh?
Mira que con eso le voy a comprar los aparatos a mí mismo.
No, huevón, no. Está bien.
Mira, Bután hizo una inversión de 66 millones en criptomonedas y le están ganando porque el Bitcoin ha subido.
Y
Es una noticia fresquita.
Bután es un país.
Bután es un país.
Sí. Esa gente, todo eso que tú estás hablando ahí,
Te da la
todo,
razón a
todo,
ti.
no, escucha, todo eso es un chanchullo, pero de los estilos chavistas. Eso es un chanchulleo que el príncipe de Bután, te apuesto que es el príncipe de Bután. Es que el dicho que está involucrado en ese beta y están metidos ahí con los bichos del exchange. No, vale, qué triste. Pero bueno, yo ni quería hablar de Bitcoin. Yo tengo panas que están metidos en eso. Y conozco gente que está ganando billete con eso, ¿eh?
Entonces tiene que haber algún positivo en esa vaina.
No, claro, yo aquí quiero aclarar. Yo no quiero decir que con eso tú no puedas ganar dinero. Lo que quiero decir es que esto no es una tecnología que va a cambiar el mundo. Esto es un casino que no tiene ningún tipo de regulación por el Estado. Y eso,
Claro, así.
take it for what it is. O sea, te puede servir como no te puede servir. Que te pueden violar y quitar los reales. Fácil. Ahora, que tú puedes ir y cogerte a otra gente y quitarle sus reales, sí. Pero que no pensemos que es que tú estás ganando real si ganas porque la tecnología está creando valor en la industria. No, es porque otro huevón metió real en otra moneda y se los rasparon. Y esos reales fueron para ti. Eso es todo. Es un casino, pero como eran antes, ¿no? En los tiempos de Al Capone, sin regulaciones y con trampas y con bichos que controlan los mercados y saben hacer trampas y te cierran el withdrawal. Si ven que la vaina está jodida, te lo cierran para que tú no puedas sacar los reales, etcétera, etcétera.
Hace 4 años, cuando empezó la pandemia, el Bitcoin estaba en 8.000. Y en 4 años ha subido muchas veces. O sea, está en 73, ya viste. Entonces, el que le haya metido en ese momento...
Y que lo saque antes de que vuelva a bajar. Esa es la otra.
Claro, eso es como cualquier stock. Sube y baja diariamente.
Sí, sí, pero si pasa lo que yo pienso que va a pasar, es que el precio va a bajar muy mucho. Porque ya han habido como 3 generaciones de pajúos que han caído en la red. En el 2014, más o menos, vamos a decir 2017, porque antes de eso era un poquito más como para gente más metidita en el mundillo. Pero en el 2017 fue la primera ola de pajúos de retail. Esos son los carajos que no están metidos en el mundo de las finanzas, sino son gente de afuera que escuchan un pana decir, marico, me metí unos reales con Bitcoin. Entonces ahí entra un coñazo de gente y sube el precio del Bitcoin. Esa gente sale raspada, porque al final lo que te digo, eso es un negative sum system. Eso es un sistema que pierde dinero. No es ni siquiera que no gana, sino que pierde, porque cada transacción cuesta real. Tú tienes que pagar por las transacciones vía los mineros. Entonces, las personas que metieron en el 2017 se las rasparon. Luego viene en el 2020 una nueva ola con los NFT, ¿no? 2019, por ahí, 2020. Porque tenían que cambiar la dinámica. Ya era como que verga, ya la gente sabe que era mentira lo de las tecnologías nuevas. Ahora tenemos que meterle otra. No, ahora es el Ethereum con el NFT, porque entonces tú creas un cuadro y esto es tal. Y la gente, sí, los artistas en el Super Bowl pusieron propaganda. Y al final que terminó siendo pura paja, porque esa mierda ni siquiera eras dueña de la foto, ni del copyright, ni nada. Y esa mierda ya existe. Tú puedes meterte en una oficina por internet y usted registra su foto o su arte relajadamente por internet. Eso usted no necesita una huevona rara ahí que Ethereum, que aparte era súper cara porque cada transacción te la cobran los mineros. Que esos son los carajos que en realidad ganan real en esta vaina. Esa es la segunda ola. La tercera ola es ahorita, en el 2023-2024. Y ahora la ola, si tú te pones a ver, ya no es con un argumento sólido o ni siquiera intentando hacer sólido de que no, esto es una tecnología nueva. Ya ahora es como que, no, somos monedas de meme, somos meme coins. Sí, todo esto es mentira, pero lo estamos metiendo y así tú vas ganando, pero ya sabemos que es mentira. Sí, esto todo es de mentira. O sea, yo los panas que conozco, cuando yo les empiezo a hablar de todo esto y la parte técnica detrás de todo el tema, ellos me dicen... Sí. Me dicen, Kiko, cállate, yo sé que todo esto es mentira, no me interesa. Yo lo meto antes, capaz que suba y luego me lo raspo y lo saco. Así es.
¿Cómo lo sacas?
Bueno, con cuidado para que no salga el semen. ¿Cómo?
No, quisiera saber cómo saca esa plata, porque es interesante, porque por la aplicación que yo tengo, es Robinhood. Uh-huh. Eso está linkeado a tu banco y, o sea, si lo sacas por ahí, el IRS se va a dar cuenta.
No. Eventualmente, cuando ya los quieras volver a dólares, los tienes que sacar a dólares. Pero antes de sacarlo a dólares, si quieres todavía seguir jugando, ellos lo parquean en monedas que son como monedas intermediarias. A ver, estas monedas que te estoy hablando yo de las memecoins, creo que ni las puedes transaccionar en Binance, porque Binance... Aunque también son medio shady y medio raros en el legal, todavía tienen que seguir ciertas vainas. La que te estoy hablando yo, tú tienes que comprar Solanas en otros exchanges que son todavía más chigüires. Y ahí compras unas monedas subalternas. Y entonces ellos guardan dinero que si en Solana o que si en Wi-Fi, vainas así... que si el pingüino drogado es la nueva moneda, entonces ellos ya saben que todo es una mentira. y hay unos canales de Telegram donde van hablando y se cuentan, no, porque mira, vamos a meterle todas a esta, le decimos a este youtuber que se meta una manzana por el culo y que la promueva, y luego mañana la vendemos a todas y chao. Y es así, marico. Entonces, para los que están escuchando, coño, métanse en ese pedo. Yo lo que recomiendo es averigüen cómo se crea una moneda y creen ustedes una moneda. Y metan el huevo.
¿Tú comprarías mi moneda?
Si tú me dices, mira, te voy a dar tantas monedas a precio regalado de gallina flaca y después las promovemos.
¿Cómo la llamaríamos? The Broski Coin.
Fraud Coin. Para que sea la vaina más obvia del mundo. Y que no, bro, esto es literalmente un fraude.
Entonces ya sabemos que tú no vas a invertir en Dogecoin, en Bitcoin.
Sí, no. Ahora, tampoco pienso que necesariamente tenga que caer el Bitcoin y las cripto en los siguientes años. Es posible que sigan habiendo generaciones nuevas de pajugos que se metan en vainas nuevas y que a la final lo usen como un casino. Cuando tú vas a un casino, tú sabes que a la final la casa gana, pero tú vas para divertirte. Bueno, aquí puede hacer lo mismo. El problema es que, bueno, no todo el mundo está informado de la misma manera. Hay gente que cree que es un juego justo y que está jugando un juego regulado y en realidad está jugando en un mar de tiburones donde hay pocos que conocen los datos específicos para saber quítate los reales. Entonces, nada, tengan cuidado con eso. Pero los que estén ganando reales en eso, coño, de pinga.
Es justo decir que están ganando plata si siguen viviendo en la casa con su mamá y su papá.
Si siguen viviendo en la casa con su mamá y su papá, entonces no están ganando suficiente real.
Pero lo promueven en sus cuentas como hoy me hice 50 mil dólares.
No, eso es muy de Tío Martínez, muy de loser. A ver, yo no estoy diciendo que si tú estás en una situación ahorita donde tienes que vivir con tus papás, que eso te haga a ti un loser. Para nada. Hay miles de situaciones y miles de momentos en la vida que uno no sabe dónde uno va a estar en cierto momento. Ahora, ¿de dónde viene el problema? El problema viene es que estés en esa situación, pero en el Instagram te la quieras tirar, que estás viajando por el mundo, millonario, ganando con las cripto, cuando ni siquiera estás aportando para el supermercado de la casa, pedazo de mamagüe. Y ni una escoba pasa.
A mí me gusta cuando... Yo creo que esta persona ve el podcast.
¿Quién?
Es amiga nuestra. Quiero decir nombre para no echarle tierrita.
Ajá. Ah, la que vas a describir ahorita. Ajá.
Sí, sí. Ve nuestro podcast, ve nuestros episodios. Es amigo nuestro desde la infancia.
Ok.
Y promueve duro el Bitcoin en sus redes. Yo nada más lo sigo en Facebook. Muy rara vez me meto en Facebook, pero siempre que me meto está con algo de Bitcoin.
Coño, yo creo que sé cuál es y creo que ese es el que siempre me menta la madre y me dice, mira, vas a morir pobre, maldito.
Pero pero también está el señor Miret, que él es un fanático recalcado del Bitcoin. Yo creo que él hubiese sido un buen personaje para tener hoy.
Bueno, lo podemos invitar para otro podcast, aunque yo no sabía ni siquiera que íbamos a hablar de Bitcoin hoy.
No, ni yo.
Pero mira, ya cuéntame lo que me estabas diciendo de esta persona. Ajá.
Nada, que esta persona promueve muy duro el Bitcoin y hace como que esas... como esos grupos en Facebook o en WhatsApp. Sé que tiene algún tipo de grupo que te doy pointers.
Lo que me parece raro es, ¿para qué tú quieres decirle a todo el mundo lo tanto que va a subir el Bitcoin? Si ya tú sabes que ha subido, o sea, si tú confías en esta tecnología porque es tan arrecha y vergataria, es magia, entonces ni le digas a nadie, más bien quédate calladito para que lo compres más barato y cuando la vaina explote te vuelvas el vergatriana. Pero a mí me parece como sospechoso, ¿para qué le tienes que decir a todo el mundo? Es como que si tú digas Nvidia, ¿verdad? Nvidia es la compañía que hace las tarjetas gráficas, aparte de microchips y otras huevonas. Yo te puedo decir que Nvidia es una buena compañía para invertir, no es un secreto. Porque tú dices, coño, las computadoras van a seguir creciendo, ok, vamos a meternos reales allá, ¿verdad? Ok. Si yo sé que esa vaina va a explotar, a mí no me interesaría decirle a todo el mundo, mírame, esa vaina va a explotar. O sea, le puedo decir a mi mamá, a mis amigos, pero para que a mí me interesa que la gente meta más dinero y que eso siga subiendo el precio. Yo quiero más bien quedarme callado y seguir comprando mientras pueda acciones baratas para cuando esa mierda explote. Entonces a mí me parece que el que está siempre promoviendo el Bitcoin es porque tiene un coñazo de Bitcoin y a él le interesa que el precio suba para poder venderla después. Primero. Y segundo, lo último que te iba a decir esto era que si ya tú ganas tanto billete con Bitcoin, ¿para qué quieres hacer cursos para decir a los demás cómo ganar dinero con Bitcoin? Quédate tu secreto y sigue ganando con Bitcoin. Pero bueno, X, por eso tal vez soy pobre. Dime.
Envidia, $141
en la acción. O sea, que yo tengo envidia de la gente, ¿no?
Nvidia Corporation. Coño.
Ok.
Nvidia tiene esta cámara de mí, de mi guapura. $141 en la acción.
Creo que bajó reciente, estaba mejor.
Estaba mejor, pero coño.
Pero esa vez, para que la gente vea la diferencia, esas son compañías que tienen valor porque producen productos que hacen soluciones y la gente quiere pagar por esos productos. Cuando tú compras Bitcoin, eso es como comprar una acción, pero de algo que no va a hacer nunca nada. O sea, no. La gente habla de que sí, pero tú no sabes cómo la internet cuando comenzó también no podías hacer nada y con el tiempo fue que le sacaron provecho a la internet. Pero eso es mentira, porque cuando la internet se creó, que tú y yo tuvimos internet en la casa, que era un lugar raro porque la internet ni siquiera era nada, ya habían cosas que tú podías hacer con la internet que eran útil, como mandar un email. Mandar un correo electrónico era una demencia y era súper útil. Entonces no me vengas a decir que la internet tomó, porque ahorita el Bitcoin creo que tiene 15 o 14 años y todavía no hace nada. O sea, no hace nada que sea de valor. Y la gente dice, sí, pero es que eso toma tiempo, como el internet. Pero es que el internet, los primeros años ya tú podías hacer páginas web, montar una foto, una teta. Coño, en esos tiempos. Yo imprimí fotos de teta y me las consiguieron una vez mi papá, burda de raro. Cuando te agarran de carajito con fotos desnudas, es raro.
Es raro.
Porque a uno le da mucha incomodidad tener el huevo parado con los papás de ahí uno. Ah, disculpa, dime.
No, te iba a decir que yo también tuve una experiencia donde me agarraron...
¿Con mi papá?
Tuve una experiencia donde me cacharon mis fotos... de chicas desnudas.
Ok.
Y le echaron la culpa, tipo, coño, no puedes tener esto porque tu hermana puede conseguirlo.
A mí me dijeron exactamente la misma. Que me parece que es como medio para decirte, o sea, esto no es problema, ¿sabes? Pero escóndelo bien, pajú. Algo así.
Yo una vez me conseguí revistas y un VHS que no tenía nombre, yo agarré y lo puse en VHS en mi casa y vi unas cuantas peliculitas.
¿Y era de tus padres?
No, me las conseguí tipo en la calle.
¡Verga!
Y bueno, esas revistas me siguieron por mucho tiempo, hasta que tuve que botar.
Hasta que salió el DVD.
Hasta que salió el DVD. Me parece súper interesante la gente que todavía compra revistas triple X. Mm. Aquí cerca de mi casa hay un 7-11, iba a decir, un 7-Eleven, donde todavía venden revistas.
Thank you, come again.
Y, literal.
Y venden revistas porno.
Y venden todavía revistas triple X.
Aparte que es heavy dejar huella de tus enfermedades. ¿Sabes por qué? En esos tiempos era heavy, tú te morías y llegaba alguien a tu apartamento
a limpiarlo
y que bueno, este es el enfermo que vivía aquí. En cambio, en el mundo de hoy, nadie sabe. Solo tú y papá Dios.
Por eso me parece loco la gente que sigue comprando esas vainas.
Sí, es muy
ahora
heavy.
Tienes el teléfono donde te puedes hacer una paja con el teléfono.
Claro. Y tú sabes qué es loco, que el otro día me puse a averiguar, hay una película que es como de culto, que se llama Calígula, que salió como en el año 70, y es con Helen Mirren. Y un tercio de la película, brother, es no por hardcore, pero hardcore, y esto es una película de Hollywood. Y si tú te pones a pensar, cuando yo he visto ese tipo
de... ¿Dónde la conseguiste, Pavel?
No, pero ni siquiera es que en una página X, sino me metí una página de películas normales, de películas clásicas. Okay. Se llama Calígula. Y dije, no, esto no me lo van a mostrar aquí porque no lo puse. Si quieres te paso el link después, es totalmente legal. Y la vaina es una demencia que tú dices, o sea, pero la vaina más heavy que he visto en mi vida, que yo digo, y aparte esto lo grabaron que sí, directores de Hollywood. Y está que sí, Helen Mirren, que en mi mente es una viejita que ya estaba en película y la bicha está ahí medio, está bien buena en la película. Bueno, el punto es que me recuerdo que cuando yo he visto escenas y vainas de ese tipo de películas no por de las 70, siempre era con una historia toda grande, como que esto es un cuento. Y es como que qué loco que hasta para eso en ese tiempo había como un cuento, una historia, como que, ¿sabes? ¿A quién le interesa la historia? ¿Me entiendes? Muéstrame las tetas de Helen Mirren.
Literalmente estoy buscando la película y me metí en imágenes y bueno, ahí le estamos viendo las boobies
a Helen Mirren. Helen Mirren. Bueno, para la gente que...
Te iba a decir, vamos a share el la pantalla, pero okay. Pueden que nos tumben el video.
Ok, bueno, pero para alguien que esté curioso, Helen Mirren, pones Calígula, Helen Mirren, Tiris.
Imágenes.
Imágenes y ya, y te aparece. Bueno, nada, pero sí, me parece que fue una película fuerte. Es más, creo que va a salir un documental, porque fue una película que tiene como muchos tabús, porque es que en la película la gente estaba teniendo relaciones sexuales. Entonces, y no como que si, ay, así, no, que si penetration double truscation.
Pero tipo, lo estaban haciendo.
Sí, lo estaban haciendo. Okay. Y yo me he de imaginar que eso era que si corten, ok, ya va.
Okay, ya, no te venga, ya.
Ya, ok, de nuevo, vamos. O sea, eso fue como es un evento, un festival.
Coño, hay una película de, creo que es Mark Wahlberg, que es tipo, pero yo la vi hace muchos años, pero es también del mismo, es como de los 70, disco, y que el carajo era actor porno, creo que era.
Coño, pero no digas esa palabra.
Actor no por.
Verga, chamo, ya no. Ya nos descalificaron el canal.
Es que se me olvida que hay palabras que no podemos decir.
Es acuérdate que YouTube ahorita está con Corea del Norte, están amiguitos. Por eso que los dos tienen colores rojos. Boogie Nights.
Boogie Nights.
Bueno, no es de los 70, pero tipo...
No, es como que basada en los años 70. Ah, ok. Pero la película es de los 90.
Okay. ¿Y muestran escenas fuertes así?
Muestran escenas fuertes, pero... No me he visto esta película de Calígula, pero me imagino que no debe ser de esa índole.
No, es muy heavy. Pero bueno, si tienes una película que tú has visto y que tú digas, coño, mira, está muy fuerte, quiero que la vean ustedes, dinos.
Tú en tu juventud dijiste, yo puedo ser un actor triple X.
No, vale. Pero tampoco,
¿tú nunca lo pensaste?
No, nunca me pareció...
Esa no es vida.
Sí, nunca lo siempre me pareció más bien hasta muy como obscuro, como...
Cuando tú ves no por te das quinto.
Sí, eso es un acto que como humanos tenemos, eso es como el estar desnudo, da vergüenza. Porque va a los ¿cómo se llama? A las inseguridades más profundas de cada quien. Por eso es que lo primero que hace Adán y Eva cuando están desnudos es ponerse ropa.
Es ponerse...
Porque da... Pones. Los otros animales de la... ¿Sabes? De la selva no les da pena, no les da vergüenza estar sin ropa. Pero nosotros es como que tenemos un sentimiento de vergüenza de nuestra propia sexualidad. Y yo creo que esto hasta un punto eso no está mal. Creo que está bien sentirse bien con tu sexualidad, pero tampoco... Llegar al punto donde una gente dice, no, si hay que ser libre, y yo ando por todas partes. O sea, como que hippie flow, creo que... Entonces sí, hay que tener un poco de vergüenza. Como te digo, me acuerdo de ese momento cuando era carajito, que mis papás me encuentran el stash, y era como...
Ah, que era un stash.
Sí, eran como varias vainas, y que yo había impreso poco a poco con el tiempo, porque en esos tiempos hasta imprimir era jodido, imprimir en color más jodido. Entonces, cuando ya tenías un stash y te lo descubren, tú sientes como que... Era que heavy. Y aparte que me dejaron el stash, era como más vergüenza. Era como... Porque tú quieres decir en tu mente, no vale, yo no quiero esto, qué asco. Pero en tu mente dices, coño, ese stash me tomó tiempo.
Claro.
Entonces...
Hiciste tú tu propia revista.
Claro. Entonces, claro, estos eran los primeros principios, ¿no? De editoriales míos. Yo estaba yo haciendo un ¿cómo se llama? Catando y haciendo una curación, ¿no? Curando, claro. curando un catálogo.
Yo cuando tenía como 10 años, 11 años, que como hablábamos antes, el internet estaba en su auge, yo una vez invité a unos amiguitos a la casa y los amiguitos me dijeron, vamos a ver Nopor. Uh-huh. Y en ese momento, uno era un niño, no sabía, y nos pusimos a ver foticos de Jebas y videitos. Y yo no sabía que eso se quedaba en un historial. Y esa fue la primera vez que me descubrieron que estaba viendo cosas.
Ok.
Y me sentaron, mi mamá me sentó y me dijeron, mira, esta es la computadora de la casa, de la familia. Mm. Tú no puedes estar haciendo esas cosas.
Claro.
Y ya después de más grande fue cuando yo hice la misma curación, conseguí mis revistas, mis videos, y yo las tenía en mi stash hasta que me la consiguiera.
Coño.
Y bueno, y nada, esa fue la respuesta, tipo, tienes una hermana chiquita, te las va a conseguir, no queremos que ella vea eso todavía.
Y de ahí en adelante tú dijiste, bueno, déjame, me consigo una carajita. ¿Sabes qué? Ok. Mira, te quería hablar, o sea, una buena transición a un tema, el tema de los niños. Te quería preguntar, tú tienes una listica de los mejores países para criar a tus hijos. Y entonces quería que me la dieses y que hablásemos de esto. Porque entiendo que, claro, para muchas personas de mi edad y menos, por lo menos en el mundo, yo tengo 35, pero en el mundo del latineo flow sudamericano, la gente está pariendo a los 19, 20 años. Fácil, normal.
Entonces, o antes.
Entonces, debemos tener muchos televidentes y telesonámbulos que escuchan y tienen crías. Entonces, para ellos es tal vez una pregunta muy relevante. Coño, mira, ahorita que estoy ganando un poco más billete, ya dejé el cocorino, porque había gente que tenía problemas con el cocorino. Que está bien en los fines de semana, pero si estás en la semana un miércoles yendo a recoger a tu hijo de fútbol y te estás metiendo cocorino en el estacionamiento, hay un problema. Me puedes llamar, podemos hablar.
Antes de que te dé la lista, el otro día estaba caminando con mi familia, con mi pareja y mi chiquito. Y mi pareja y yo veníamos caminando y de repente volteamos y hay un señor que está metiendo como que a sus hijos en el carro, en la camioneta. Entonces, les pone la silla y se regresa al garaje y estamos viendo que el bicho abre su, como que una botella, quiero decir de tequila, es una botella muy famosa, y el bicho se ha tomado un shot de tequila, cerrado la, y se volvió a montar el carro. Hmm. Yo no lo juzgo, pero lo entiendo.
Ok. Heavy.
Ahora,
¿me vas a decir que no has tenido un día en tus años de crianza de tu criatura donde no has sentido tal vez un día la presión y dices, verga, necesito un shot antes de salir? Pensado.
Sí, pero no con alcohol.
Ok.
Tipo de la familia de Cocorino Romano.
¿La familia de Cocorino Romano?
No. De las hierbas experimentales.
Ah, eso es diferente. Cocorino Romano es diferente. Cocorino Romano, pasta blanca. O sea, tú estás hablando más de la familia del romero.
Del orégano.
Del orégano, del perejil. Vale.
Correcto.
Okay. Muy conocido por bajar los humos.
Claro, claro. Y yo no te voy a mentir. Cuando el niño se acuesta, a veces un vinito, un whiskycito, como que para tranquilizar.
Y una mantequilla con perejil.
Y
mira, y ahora, esa escena que viste me parece mucho como una película de Will Ferrell del 2007. Tipo Will Ferrell metiendo todos sus carajitos en la van de soccer y antes de salir del garaje está tan harto de los chamitos que se mete un shot de tequila. O sea, yo, aunque entiendo que no está bien, hay parte de mí que no lo juzga. O sea, yo no creo que yo lo haría en cuando yo esté en esa situación, pero tampoco quiero ser esa persona que juzga antes de saber. No quiero ser yo el que esté un día en una posición así y le meta un shot a un whisky antes de salir y ponga la vida mía y de mi familia a las manos del Señor.
Tal vez entendería si nos vamos en tren o en un autobús. Métete tu shot, métete dos. Pero cuando le vas a dar las riendas al señor.
Coño, pero es que vamos a estar claro. Vamos a estar claro. Y esto sirve, por lo menos, tienes una entrevista de trabajo. Vas a presentar una tesis para tu doctorado. Vas a una entrevista a hacer una comida en un restaurante para ver si ellos te eligen o no. En estos eventos especiales importantes, es conocido el acto de tomarte un shot, solo uno, no te va a embriagar, no va a hacer que manejes mal, y lo que va a hacer es como desprender un poquito ese duende que llevas por dentro, que te hace un poquito más seguro. Eso es lo que digo. Ahora, ¿esto es lo correcto para todas las personas? No. Yo solo estoy dando, exponiendo una opción de gente que me ha hablado y me ha dicho esto. Yo personalmente a mí no me gusta cantar ni hacer cosas importantes mientras estoy embriagado. Ahora, para un concierto que voy a tocar, coño, un poquito de perejil y un shot de whisky sin hielo ni nada, sino pum seco, también para calentar un poquito las amígdalas. Te lo puedo entender. Eres un astronauta, tienes que hacer tu última entrevista para ver si vas a ir a Marte en una de las misiones más importantes con Elon Musk. Coño, un shot de Jack Daniel, no lo veo tan fuera de lugar. Es lo único que te quiero decir. Ajá,
Ya.
tienes la lista
Tengo la
de
lista.
Schindler.
Sorpresivamente, dos países latinoamericanos.
Coño, vamos, vamos.
Y hay uno que yo no sé si es latinoamericano.
Ok, Brasil.
Bueno,
Vamos a ver.
conseguí una lista por internet que decía los mejores países para la crianza de los niños. Mucho país europeo. Y entonces te dan, nada, 40 países. No los vamos a decir todos porque la verdad es burda. Te puedo dar el top 10.
Bueno, yo estaría contento con el top 5.
Top 5, ok.
Top 5, sí. Ya los otros, bueno.
Top 5. El número 5, Suiza.
Ok, no es una sorpresa. Todos sabemos que de ahí viene el gran, ¿cómo se llama el tenista?
Roger Federer.
Roger Federer, los cuchillos y el Toblerone.
Coño, buenas referencias.
Y bueno, sin quedarse atrás, los mejores relojes del mundo. Ajá.
Los cascos. Número 4,
Ya, pero
Finlandia.
aunque esas, nada, pensé que me ibas a dar como una elaboración del dato.
No, no, nada más te dicen que esos son los
No,
países, no te
marico, lo que
dicen
es la
más
lista y
nada.
ya, weón. Coño, pero elabora de una vainita. Hay un queso que conozca eso y dice una
El
vaina.
queso suizo.
Es que eso es suizo. Ok,
Los chocolates.
Suiza me parece perfecto. Nunca he
Los
ido.
chocolates Kinder.
¿Los Kindles son de ahí?
Son de ahí. Creo que sí.
Ok.
Los huevos Kinder, ¿no? ¿No has comido el huevo?
Bueno, es verdad que creo que los suizos son muy buenos, no, esos son los belgas con el chocolate, pero creo que los suizos también son buenos procesando el chocolate. Es verdad que el mejor cacao viene de Venezuela y creo que Brasil, pero los que mejor procesan ese cacao para volverlo pieza de chocolate final que los consumidores compran y consumen.
La cagué. El Kinder es italiano.
Verga. Ok.
Aquí dando buenos datos.
Bueno, para la final lo importante es que revisamos, chequeamos, confirmamos y nos disculpamos, perdón, audiencia. A veces nos equivocamos. Manejamos tantos datos a diario, le traemos un show tan importante que, por cierto, teníamos 2 semanas sin salir. Tú tal vez no sabes, pero el productor sabe.
Debe estar recho el productor.
El productor está recho y disculpen, chicos. Ahorita estoy
Bueno.
terminando el disco que va a salir si todo sale bien en diciembre. Van a salir dos discos de música, pero uno sale en diciembre y el siguiente sale en el primer trimestre del siguiente año si todo sale bien. Entonces, coño, estaba un poquito atrasado, eso no es excusa, disculpen, pero bueno, estamos
El
aquí de
productor
nuevo.
sigue cobrando
Eso es el problema
pilas
también,
ahí.
eso es un problema que también hay que hablar.
Sigue cobrando aunque no saquemos
Y,
episodio.
es verdad que cobra poco, pero sí ha seguido cobrando y bueno, esas son cosas que uno lo toma en
Están fuera de
cuenta.
nuestras manos.
Bueno, ni tanto, los coñazos que les doy yo están dentro de mis manos, eso sí está dentro de mis manos, literalmente.
Número
Y,
4.
ajá.
Finlandia.
Ok, estoy empezando a
Frío.
sentir un poco de racismo. Ok, Finlandia, no me sorprende. Finlandia, bueno, ¿en Finlandia qué hacen? Bueno, se comen a las ballenas y a la foca. Y a la mamá de la foca, la mother foca.
Finlandia. La mother foca.
Finlandia, creo que todo está bien ahí. Creo que Finlandia es donde la capital es Helsinki. Y bueno, nada, ya todo funciona. Si quieres un lugar donde todo funciona, ahí todo funciona. Pero es frío por cojones. Y el idioma es arrecho.
¿Es arrecho, bueno o arrecho difícil?
Dificilísimo.
¿Conoces a algún finlandés?
Coño, conocí a un finlandés en España en algún momento. ¿Le gusta viajar?
Blanquito, ojos azules, ¿no?
Sí, catire, ojos azules, bello.
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 Número 3. Noruega.
Ya estoy viendo aquí un patrón. Noruega, también. Comen salmón. Tienen mucho salmón, bueno. Todos esos países nórdicos, países conocidos por su gran sistema social y por su gran educación. Las cárceles parecen hoteles. Puedes hacer cursos y graduarte de ingeniero. No hay violencia. La gente se recupera y sale de ahí y crece. Son países que tienen sistemas muy buenos. Habrá que ver si se pueden duplicar. Es verdad que sus poblaciones son muy pequeñas. Pero sería bueno estudiar qué cosas están haciendo ahí bien. Una de ellas que sí sé que son, tiene mucha producción. Los noruegos son una de los constructores de barcos más grandes del mundo. No por nada eran los vikingos.
5 millones de habitantes, no mucho.
Sí. Ellos se quedan así entre ellos nada más, para que la isla funcione.
Número 2, Suecia.
Ok. Coño, qué raro. Yo pusiera Suiza y otros más adelante, porque Suecia ahorita se está poniendo un poco heavy.
¿En qué sentido?
Ha entrado mucha inmigración y ha subido el crimen. Violaciones que antes eran inexistentes, ahora están pasando en grandes números. Entonces, un lugar que es muy bonito, me imagino que sigue siendo excelente para vivir, pero de todos los países en esa área, es la que más ha sido afectada por la gran ola de inmigración. Y bueno, nada.
¿Y quieres adivinar el número 1? Ya que entendiste el patrón.
Ya que entendiste el patrón. Dinamarca.
Dinamarca es el número 1.
Ok.
Entonces, países nórdicos del 1 al 4 y Suiza.
O sea, prácticamente usted tiene que ir a Holanda para arriba.
Y oye, Holanda es el número 7.
Ok. Vamos rapidito aquí para saber. Sexto.
Sexto, Canadá. Séptimo, Holanda. O Países Bajos. Uh-huh. Octavo, Australia. Noveno, Nueva Zelanda. Décimo, Austria.
Ok. Me parece que tiene sentido.
España de 17.
Ok.
Estados Unidos de 24.
Ok.
El primer país latino, Brasil, en el 32. Hmm. Y Costa Rica en el 40.
Ok. Bueno, no está
mucho,
mal.
Ah, no, mentira, está Argentina, no lo había visto. Es que ellos a veces son X. Argentina 34.
Ok.
Entonces Brasil 32, Argentina 34 y Costa Rica 40.
Coño, Nueva Zelanda. Tal vez me hubiera gustado. Qué raro, ¿sabes qué? Qué raro que no está Japón.
Japón está de 21.
Ok. Japón, claro, porque también a la final Japón también tienes que ponerte en cuenta que es cultural también decir si es mejor o no la manera que ellos crían a sus niños. Ahí por lo menos es verdad, vas a ser muy disciplinado, pero no vas a tener alma. Entonces, una cosa compensa a la otra.
Tailandia, eso me sorprendió un poco. Tailandia de 30 y el 31, la Unión de Emiratos Árabes.
Coño, ok.
Ese está sorprendente. Debe ser por la cantidad de dinero que hay. Porque son países muy pequeños.
Sí, países donde viven mucho hijo de jeque, hay mucho billete. Aunque bueno, también en esos países como Abu Dhabi, Dubái, hay sectores de gente muy pobre que son inmigrantes de países árabes cercanos y ellos no viven muy bien. Entonces, bueno, habría que ver de dónde están sacando los números. Pero bueno, de resto, del 1 al 10 me parece bastante lógico, todas las que dijiste. España me parece que está bien en el lugar 17. Yo siento que España, por lo menos para nosotros que hablamos español, es de los mejores lugares para criar a tu hijo. Y especialmente si aquí dentro de España después te vas a lugares bastante interesantes en donde hayan ambientes muy familiares. Y creo que de ellos hay excelentes. Claro, los países estos nórdicos son hasta más organizados. Pero bueno, ahí también estás un poquito compensando ese extra de organización con un poco menos calidad entre la gente. No quiere decir que ellos no tengan cariño entre ellos, sino que, bueno, coño, no es lo mismo con un español que es una calidad más al estilo latino.
Interesante. 17, 18, 19 y 20. España, Francia, Italia y Portugal.
Ok.
Es interesante. Todos están como que en el mismo rango.
El Mediterráneo.
Alemania de tres. O sea, hay países interesantes. Países como los Emiratos, que no lo hubiese puesto ahí jamás, simplemente porque, bueno, no se me hubiese ocurrido.
Ah, ok.
Igual que Qatar. Qatar está en el 38.
Cuando hay billete es mejor. Siempre que hay billete es mejor.
¿Sientes que Estados Unidos está muy alto, muy bajo?
24, ¿no? Estados Unidos, 24.
24 de 40 que pusieron aquí.
Es más, creo que Estados Unidos, yo lo pensaría que estaba más abajo. Ahorita Estados Unidos está peligroso, hay muchos homeless, hay mucha violencia de pistola. O sea, Estados Unidos, a ver, también es, te voy a hablar claro, yo veo a Estados Unidos desde afuera y Estados Unidos, el mundo le encanta hacerlo ver como que esa mierda todos los días hay un disparo, una vaina, aunque pareciera que sí es así.
Ahora leyendo aquí un poco más, dice la gente que fue encuestada para esto, le ponen atributos específicos como que ese país le importan los derechos humanos, que es family friendly, o sea que es como que bastante familiar, bastante gender equality, igualdad de sexos o de géneros, que sea un país feliz, que tenga igualdad de sueldos, que sea safe y que tenga educación pública y un sistema sanitario público. Entonces, bastante como que...
Bueno, creo, aunque estoy de acuerdo con los países, de igual manera, creo que el criterio tal vez no es el más adecuado porque... Un país no lo hace mejor o peor que tenga un sistema público de sanidad. Hay lugares que no lo tienen, es privado y funciona mejor.
Yo me imagino que es la accesibilidad que le puedes tener a la educación o a los hospitales. O sea, yo te lo juro que no quisiera pagar por un seguro médico $400 al mes.
Sí, pero tal vez el gobierno tal vez ya te quita los 400 por otro lado, es lo que te quiero decir. O sea, por lo menos Holanda es un país donde no hay medicina por el gobierno. Tú pagas como 200, 300 al mes. Pero, coño, te cubre de una manera de pinga con un seguro privado calidad. Entonces, nada, lo que quería decir es que no necesariamente que haya un sistema público eso lo haga mejor. Hay países que funcionan con sistema privado y es mejor y nadie se queda por fuera. Pero bueno, quiero ver los comentarios, las opiniones acerca de esto. El Chef Maurice siempre activo. Estás con los... ¿Con los qué? Con los San Diego Padres.
San Francisco.
Ah, San Francisco.
Los Gigantes.
Los Gigantes, verga. No sé por qué los colores me jodieron.
Es que es una gorra conmemorativa de Harry Potter que estaban dando justamente el día que fui al partido.
Ok, bueno. Chef Maurice te quiere mucho desde San Francisco. Madrid también te quiere, te extraña. Y nada, a los televidentes, estamos en todas las plataformas, en todos los... ¿Dónde estamos, Chef Maurice?
Pronto estaremos en páginas triple X, en cualquier revista que tenga CDs. Van a haber como 20 episodios en un CD, lo vas a poder poner.
Vamos a sacar unos episodios bonus en VHS. Entonces, si ven por ahí una venta de garaje que esté vendiendo un VHS, coño, cómprenlo. Y el disco que voy a sacar, estén pendientes, sale en diciembre. Voy a ver si lo puedo sacar en vinilo.
Si lo estás diciendo en serio, qué bueno. Me gusta esa idea.
O sea, lo estoy diciendo de chiste, pero en serio. Si la gente lo quiere, es posible. Ya hay un mercado para ello. Pero bueno, sería cool escucharlo en un vinilo.
Sería bueno.
Es más, lo voy a pensar. Así sea para tenerlo para mí. Bueno, se les quiere a todos. Un gran abrazo. Seguiremos activos. Disculpen por ese hiatus de 2 semanas. Los quiero. Peace.